Bueno, lunes 4 de noviembre, Pepe Montagut, presidente de AIAN. Recordemos que AIAN está bajo el paraguas de FENAI. Buenos días.
Buenos días a todos. Mal día. Malos momentos.
En la Comunidad Valenciana, un muy triste día.
Pues sí. Yo en este caso sí que te voy a pedir que vamos a dejar las naranjas a una parte y vamos a hablar de cuestiones que creo que en algún momento u otro se tendrán que intentar resolver. Lo único que puedo adelantarte respecto a las naranjas es que todos los campos por donde ha pasado la marea, el torrente de agua que ha inundado todas estas poblaciones, estas naranjas se pueden dar por perdidas. El fango, pero no la máquina del fango que hay en Madrid, el fango que producen las riadas, lleva hongos. Estos hongos producen lo que se dice el aviat, el aguado de la fruta. Entonces, esta fruta parece sana, pero se estropea enseguida. Uno, dos o tres días se estropea enseguida. O sea que daños, pues sí que habrá, pero en este caso yo me gustaría hablar del tema de las inundaciones. Hay responsabilidades y habrá que exigirlas en todo momento. Quiero empezar por decirte algo que parece que la gente desconozca. Y es quiénes son los responsables de haber intentado coordinar o enviar los medios de lucha y de ayuda a todas estas poblaciones. Bueno, pues te voy a decir que la ley 17 de 2015, de 9 de julio, Sistema Nacional de Protección Civil. Simplemente el título ya te lo dice, Sistema Nacional. Todas las administraciones públicas están cogidas por lo que dice en este caso la ley esta. Es decir, en cualquier momento que hay que ir a ayudar, aparece esta ley. En esta ley aparece también el derecho a la información, información verdadera, no manipulada. Se creó, y el artículo 9 habla de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Se crea la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Yo me pregunto, ¿habrá funcionado esta red? Por lo que se ha visto, no. Los daños materiales. Los daños materiales están también puestos en esta ley. Los daños personales, los daños físicos, los daños materiales y las ayudas. El gran problema que van a tener esta gente es mucho. Yo cuando pienso en la gente, lo que está viviendo, para comprenderlo hay que ponerse en el traje de ellos. Una vez dicho esto, yo sí que quiero decir de una forma muy clara, si hay alguien que es responsable de que las ayudas y los medios de ayudas no hayan podido llegar a tiempo o no hayan llegado todavía, la tiene el gobierno español. La tiene el gobierno español, que es el que dispone de los medios en cantidad y calidad para haber podido superar los primeros problemas y obstáculos que había, como es, por ejemplo, articular las vías de comunicación para que las ayudas de socorro pudieran llegar. Por lo tanto, que no me venga diciendo la frase esta que se le va a quedar grabada en la frente al psicópata, porque hay que decirlo ya que tenemos un gobierno, un presidente de gobierno psicópata, porque es de libro. Todo lo que este personaje hace es de libro. Todo tú buscas en el libro a ver qué significa ser psicópata. Este tiene el 95% de todas las o sea, todo lo que te dice que es un psicópata, todo lo que puede hacer o no hacer un psicópata. En este caso, él es el principal responsable de todo lo que ha ocurrido de no llegar las ayudas en su momento. Así es que ya pueden manipular los medios de información que quieran, ya pueden manipular a la gente, ya los ignorantes o analfabetos que quieran ser manipulados, pero la verdad la ley te le dice muy claro que lo responsable es el presidente, es decir, el gobierno. Yo no he estado allí. Dice, bueno, entonces, ¿por qué vas a hablar de inundaciones? Porque he tenido... Me pongo de mala leche. tenido una hija y unos nietos que han ido. Pero hay algo que me llama la atención. ¿Cómo es posible que estas lluvias, a ver, destruyeran la autopista A7, la pusieran de tal forma que obstaculizaran el tránsito y los coches, centenares de coches que pilló por medio de la autopista? Es que los arquitectos o ingenieros anteriores no tuvieron la responsabilidad o no supieron que era una zona inundable. Todas estas zonas son inundables porque te lo dice la historia, no es cuestión de ahora, te lo dice la historia, y no de hace un año o dos años o 100 años, desde hace 1000 años que se tienen conocimiento de inundaciones. O sea que las construcciones de carreteras, autopistas y vías férreas sirven de tapón, se ha demostrado claramente, de muro de contención que aumenta la gravedad de los daños. Hay una cuestión que también deberán tener, me figuro yo, que es una visualización cartográfica de toda la zona. Ellos sabrán, o deben de saber, en el gobierno y en incluso en la comunidad autónoma, las zonas que más peligrosas son, en el sentido de que la aglomeración por los barrancos, en fin, las zonas que se inclinen, como es el barranco del Pollo, es peligrosísimo este barranco, pero no es de ahora, ya es muchísimo, muchísimos años. Deben saberlo, deben tener todo cartografiado, deben tenerlo todo, me figuro, ¿eh? Después, a ver, ¿se construyó en zonas de influencia de inundación? Posiblemente sí, pero ahí deben de estar, ahí están los responsables, son los municipios. Tienen arquitectos, tienen gente que sabe que es zona de influencia de inundación. No deberían de dejar de construir en esas zonas. No porque es un terreno que sea fácil construir, no, sino principalmente por el peligro que entraña, que no puede ser este año u otro, pero vendrá un momento en que el agua vuelve a su cauce. Y después hay otra cuestión que nos está demostrando claramente el terrorismo de Estado que está practicando Europa y está practicando el gobierno español. La embalse de Forata, se ha dicho y repetido, que evitó muchísimo más daño, simplemente porque laminó el agua que venía de golpe. Hay un vídeo muy llamativo al principio, que por cierto, me llama también la atención que muchos vídeos que salieron al principio, donde la gente de forma sincera iba diciendo, se iba viendo las cosas, han desaparecido de las redes. Los han hecho desaparecer. Pero hay un vídeo que es muy llamativo. Te ves una tromba de agua de 4 o 5 metros, de 3 o 4 metros de altura, pero como si lo arrasara todo. Y sin embargo, el agua allí, en ese pueblo, no estaba lloviendo. Hay otra cuestión también que habrá que exigir responsabilidades, y es a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Que, por cierto, estamos esperando nosotros que nos conteste un escrito sobre toda la limpieza que se tiene que hacer en la zona de la marjalería de Nules, que es pecata minuta, el resto de lo que ha ocurrido, porque está lleno aquello de porquería, de cañas, de secos y todo. Que es, por cierto, lo que nos demuestra que la Confederación Hidrográfica del Júcar están para cobrar, están para joder y no para limpiar los cauces y limpiar las zonas de influencia de avenidas que ocurre después lo que ocurre. Hay unas actuaciones que están previstas. Yo tengo el plan de gestión de riesgo de inundaciones aprobado en 2016, ya hace 8 años, y no se ha hecho nada. No se han hecho absolutamente nada. Y esto no hace falta ir a ver allí si estaba limpio o no el barranco. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos barrancos, tenemos ríos. El río Ana está lleno de matorrales, lleno de cañas, lleno de suciedad, de hierbas. El barranco de Rátils, de aquí de Villarreal, que está igual, porque eso lo vemos nosotros que por aquí circulamos, lo vemos cada día. Es decir, todo este tipo de suciedad, que son hierbas, que no las limpian, son los que después, pues te ves tú cuando llega la avenida, como ahora se ven las fotos en la playa, troncos, cañas a punta pala, toda esa porquería estaba dentro de los barrancos y las zonas de influencia de inundación. Después está el tema de la hora. ¿Se avisó o no se avisó? Bueno, pues habrá que investigar también qué es lo que ha pasado aquí, por qué motivo la gente, en un día como el martes, aún lloviendo, salía de sus casas, se iba al trabajo, se iba a comprar, se iba donde sus, en fin, sus faenas diarias, pues le tenía que mandar. La EMT pronosticó a las 14:30 del martes una caída de litros entre 150 y 180 litros por metro cuadrado. La realidad es que cayeron 400, 500 y hay una población que no recuerdo ahora el nombre, que cayeron 603 litros por metro cuadrado. Y esto es en la cabecera, en la cabecera. Deberían de saberlo. Uy, Green, yo no soy meteorólogo. Ahí está la EMT, ¿no? No son gente que está estudiando el tiempo, de qué forma se originan las tormentas, en fin, las borrascas. Ahí deberían de saberlo. Porque además, en la nota que publicó la Agencia Estatal de Meteorología, este fue aviso especial, y te lo voy a leer, es corto, además es lo más importante. Emitido las 14:30 del martes 29 de septiembre. El martes ya había pueblo que tenía el agua dentro. Fenómenos meteorológicos, lluvias intensas. Ámbito geográfico, Península y Baleares. Muy extenso el tema. Comienzo de la situación lunes 28. Ya lo sabíais que había comenzado, ¿no? Lo mismo lo decís vosotros. Y estáis publicando precisamente este tablón de anuncios el martes, el día siguiente. Duración hasta el jueves 31. Grado de posibilidad muy alto, mayor del 70%. Y debido a la intensidad, se calcula que caerán entre 150 y 180 litros. Pero mira por dónde tenemos la información de la EMT francesa, o sea, lo que es la misma, la EMT, pero en Francia. Precipitaciones de 400 litros por metro cuadrado alertaban del peligro en la zona de Valencia. Vosotros aquí habláis de la península y en Francia, que está más lejos, que no sabéis dónde está, hablan ya de la zona de Valencia, además con una cifra acertada, que cuando vosotros ni siquiera lo habéis acertado. Pero ¿quién está al frente de la EMT? ¿Será algún enchufado del gobierno? No puede ser otra cosa. Y vamos siguiendo con el tema. Yo he recogido algunos testimonios directos, y digo directos porque tengo a gente conocida en la asociación que procede de Alberique, una persona nacida en Alberique, tiene hermanos y familiares de allí. Hemos estado hablando estos días, todos los días, media hora, casi una hora a veces, comentándome todo lo que estaba ocurriendo, en fin, que sin estar allí he tenido conocimiento casi directo de lo que ocurría. Bueno, pues hay una coincidencia. Todas las personas que hablaba, un hermano que todavía cuando estábamos hablando el jueves por la tarde, o sea, eso fue el martes, el jueves y el viernes por la mañana, estaba incomunicado y no podía salir de casa. No le pregunté el motivo. El otro hermano sí que le comentó, otro hermano que tenía, otro familiar, sí que le comentó el desastre, tremendo desastre que se había visto en Paiporta y en otras zonas. El aviso llega a la gente a las 20 horas aproximadamente del martes.
Solo un apunte, ¿quién debía haber hecho ese aviso?
Eso es lo que me pregunto. Creo que se debía haber sido la EMT en primer lugar. Según no,
la EMT lo que hace es contactar con las en este caso con el responsable o los responsables que tienen que trasladarle a la ciudadanía. Es decir,
bueno, pues tienes razón. Ahí te doy
¿quién
la razón.
Tenía que haber hecho la alerta?
Pero la EMT tenía que haber acertado más en sus predicciones.
La EMT es pública, usted la puede consultar en cualquier momento y lo está viendo. La EMT.
Pero ¿quién iba a publicar conduciendo los coches, trabajando? ¿Se van a publicar? ¿Se van a parar?
No, lo que me refiero es, la EMT trasladaba a las autoridades lo que estaba pasando en ese momento.
Las autoridades sí que lo podían saber.
Claro.
Pero podían saber, pero claro, si les dicen la cantidad de litros que pueden caer, uh-huh. Y después, por otra cosa que hablaremos luego, uh-huh. Que es lo que hace que la manipulación de las cosas al final sale, uno se pregunta, y como es la gran densidad de tráfico que había, ¿por qué motivo la gente salió a la calle? Que es que, oye, yo me di cuenta, por ejemplo...
lo de que era pública...
Pero sí. Te voy a decir simplemente una cosa, un detalle. El jueves, uh-huh. Dan un aviso de lluvias intensas aquí en la zona esta, uh-huh. en Burriana. Yo me iba a comprar a Consum. Uh-huh. Llevo 30 años yendo a la compra porque me gusta. En fin, cuando terminaba el trabajo, me iba yo a comprar y la mujer se quedaba haciendo sus cosas en casa. Dan el aviso de lluvias intensas. Bueno, pues no te puedes imaginar el tránsito que había aquí de la entrada de Villarreal, entre Villarreal y Burriana, gente que entraía, gente que salía, coches, y yo no he visto tantos coches juntos en mi vida, ni siquiera cuando salen de las fábricas.
Sí, usted habla del jueves, es en el momento en el que todos recibimos...
Pero es que después llego yo a Consum, uh-huh. y llego a Consum y me quedo sorprendido de la cantidad de gente, de la cantidad, con carros llenos de comida, de agua. Oye, yo me salía con una bolsa, con tres bricks y una bandeja. Sí. Y casi me daba vergüenza decir, bueno, pues...
Claro, pero si quiere recapitulamos un poco. Es decir, sí. Cuando todo el mundo recibimos esta alerta, el tránsito que veíamos en ese momento es porque cada uno nos íbamos a lo que nos estaban diciendo. Hay que ir. Otra cosa es que a mí, yo por ejemplo, me vaya de aquí de la radio y que lo que haga es pararme a comprar. Cuando a mí me están diciendo, váyase usted a casa que no sabemos lo que va a pasar. Pero... usted antes ha hablado de la responsabilidad del gobierno a nivel nacional, pero ¿usted cree que a nivel de la Comunidad Valenciana no había ningún tipo de responsabilidad en cuanto a esta alerta?
Claro, claro.
Porque la EMET comunica.
Claro que ha habido responsabilidad. Claro. De la forma que estoy hablando yo, yo te llego también a la responsabilidad de Valencia.
Porque cuando nosotros recibimos este comunicado aquí en la provincia de Castellón, yo también entiendo que estaba un poco influido, un poco no, estaba muy influido por lo que había pasado y por lo que teníamos recientemente todos en la retina, que lo habíamos visto. Pero las comunidades autónomas también tienen una responsabilidad.
Tienen responsabilidad. Es decir, y aquí también se ha visto claramente. Y claramente se ha visto dónde. Porque con los medios que tenían, uh-huh. que Hito entonces, de la quien estaba delante, al menos mandando y ordenando, debería ser la Generalitat. O sea, si el gobierno te llega, tú tienes que adoptar una actitud más ejecutiva de las cosas. Yo solamente diré una cosa. Mi hija se fue a donde estaban distribuyendo las cosas de la gente. Y se dio cuenta allí y me dice estas palabras. Papá, digo, es que no sabían ni lo que duían entre más ni res, ni si era para chiques, ni si era para personas mayores. La gente no sabía qué es lo que llevaba entre manos, a quién dárselo, quién no dárselo. Es decir, había una descoordinación tremenda. En esos momentos la Generalitat es culpable. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha venido a hacer su trabajo. Entonces tenía que haber suplantado el trabajo.
Lo que pasa es que esto va por... es decir, aquí sí que es verdad que va por mandos.
Exacto.
Generalitat tiene que pedir o tiene que decretar un tipo de alerta para que el Estado entre... a ejecutar.
No, el Estado tiene que actuar de oficio.
Pero entonces...
Vamos a ver, si resulta que hay una emergencia, lo que tiene que hacer, lógicamente, yo me figuro que estarán en la Generalitat y el gobierno deben de estar en contacto inmediatamente. Pero el gobierno, oye, que las comunidades no disponen de los medios que dispone el gobierno.
Por eso, precisamente, cuando la comunidad autónoma no tiene todos los medios que necesita, tiene que decretar ese nivel, porque si no, el Estado no es el que está aquí.
Claro, ahí es donde falló. Pero yo digo no les dejaban llegar a Valencia. Aquí tengo yo notas de gente que no les dejaba llegar a Valencia.
Sí, pero usted está hablando de la población civil.
Yo estoy hablando de la población, no, en este caso ya me he estresado a los militares, dice a la gente, a las Fuerzas Armadas, que es... Bueno,
de todos modos, no quería yo interrumpirlo en su discurso, porque claro, estamos entrando en el debate, yo quería que usted terminara de exponer lo que tenía, porque además va muy bien documentado.
Pues sí. Pues digamos, la gran cantidad, te lo uh-huh. hemos dicho, de tránsito en la carretera, demuestra claramente que la gente no tenía conocimiento, porque la gente... Podrá oír la radio, no podrá ir, pero si en cuanto oye la radio se lo comunica. Hombre, a mí me ha llegado de viva voz en varias zonas, en varios sitios. Oye, Pepe, que hay lluvias intensas ahí, anoche mismo. Allí en la misma calle te llamaban al timbre, oye, pero el teléfono. O sea, que la gente cuando tiene el conocimiento, ellos entre ellos se avisan. Pero no, en la gran densidad de tráfico te demuestra que no. Y además, aquí hay una nota de la AMT donde expone claramente los momentos en que ellos declaran la zona de nivel máximo rojo, y era a las 7:45 del martes.
Cuando usted habla de ellos, ¿habla de quién?
De la AMT, digo yo.
Ah, o sea, de la AMT.
Perdona, en esto viene la AMT. No es la AMT. Quien declara la emergencia, lógicamente, es la Generalitat en este
claro,
caso.
Claro, pero con el conocimiento de la AMT
pero,
previo...
Porque la AMT le informa de la situación claro, en que está.
Pues entonces, estamos hablando de lo mismo, usted y yo.
Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo voy siguiendo una línea.
Una línea, un guión.
Exacto. Bueno, pues llegado a este punto, efectivamente, a las 7:45 la AMT debería de informarle a la Generalitat, y entonces se declaró el máximo nivel, el rojo. Pero resulta que la población sigue las zonas inundadas, sigue sin saber que está el nivel rojo. Se demuestra claramente que la gente no lo sabe, que es que ahí falló la Generalitat, el traslado a la gente. ¿Sí me entiendes? O sea, la AMT debe comunicarle a la Generalitat, porque el gobierno se ha puesto inhábil. O sea, entonces la Generalitat debe de tomar el
sí,
mando.
Sí, pero va al contrario. Va al contrario. Primero es la Generalitat la que tiene toda la información, es la que tiene que empezar las acciones y después
la
declarar...
La AMT es a nivel nacional, ¿eh?
Sí, pero cada uno, AMT, sí, Valencia
pero,
existe...
Pero en este caso, a ver, hay una, digamos, una dejadez por parte del gobierno y una dejadez por parte de la Generalitat. La Generalitat. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí hay que exigir responsabilidades. Yo no sé quién tiene la culpa en ese sentido, pero hay una dejadez porque la gente a las 8 de la tarde es cuando se entera del aviso. ¿Qué ocurre para que las carreteras estén llenas de tráfico, que la gente vaya a su vida normal con una alerta roja sin que se entere la gente? ¿Quién sí. falla ahí? ¿La Generalitat y el gobierno?
Sí, en este caso es la autoridad más cercana, la que primero tiene que informar y luego tiene que pedir las ayudas que necesita.
Bueno,
¿sabe a lo que me refiero?
Sí, por lo que sea. La Generalitat, que debe tener información, y también el gobierno, porque además aquí hay una del ministerio, donde estaba antes Teresa Rivera, publicó una nota, bueno, porque salió una nota, en la que, fíjate, el día 29, que es el martes, a las 9 es cuando ellos alertan, la AMT alerta del nivel rojo. Bueno, pues hasta la 1 del martes, de las 9 a la 1, el desastre ya se produjo claramente.
Claro.
En las poblaciones más altas hasta las más bajas sí. ya empezaba.
Pero la información meteorológica no viene de horas, es decir, sí que se puede desencadenar. Pero vamos a ver, entonces cuando hay huracanes, por ejemplo, moriría media humanidad. Todo esto no viene de un día, sí que hay que tener previsión, lógicamente, pero que esto era algo que, a ver, que lo iban advirtiendo las estaciones, es decir, tampoco... Tenemos que... El ciudadano está pendiente de lo que tiene que hacer su día a día. Y para eso hay unos cargos, que en el cargo va la responsabilidad, que tienen la obligación de tomar decisiones para que el ciudadano no sufra las consecuencias.
¿Quién en este caso tiene que dar la alerta de que se está originando un problema gravísimo por inundaciones? Es la AMT, que es la que se encarga de revisar sí. el sistema meteorológico.
Claro, pero
tiene que, lo debe comunicar, lógicamente, al gobierno.
Claro.
Y me figuro también que a la Generalitat o a las comunidades autónomas.
Sí, en este caso, ellos la información la dan a todos los... vamos a ver. Esta información es una información... O sea, se reúnen en centros... De emergencia las personas que tienen que informar de lo que puede ocurrir. Los mandos son, es decir, los en este caso presidente Generalitat recibe esa información y tiene que tomar una decisión acertada o no y asumir unas consecuencias, es decir, y porque en el cargo va esa condición, es decir, aquí la información la tuvieron, la historia
no,
es,
yo no lo sé
llegó,
si la tuvieron como,
hombre,
a ver,
yo me imagino,
hay una laguna,
yo no me imagino,
Susana, hay una laguna
ya,
ahí.
Yo no me imagino, mire, yo soy la directora de la radio, yo no me imagino que ante una decisión de esas características nadie oculte información. Es no, que no, no, es además.
Con, no, no, ¿con no, qué yo fin? No, a ver, yo no lo fin? Digo, no, no, a ver.
O sea, a Emet
yo no te lo digo,
le preguntan, oiga,
yo no estoy diciéndote claro, con intención.
Claro, no,
yo, uno puede actuar por acción o por.
Por omisión.
Por omisión.
Claro, pero,
en este caso, quiero decirte que hay una laguna, porque hay una responsabilidad desde lo que ha ocurrido.
No, no hay ninguna laguna. Es decir.
Hay, no, hay una laguna. ¿Por qué motivo hay? Entre la información que recibe la MTU, que se da cuenta, que la comunica, ¿a quién lo debe comunicar? Yo me figuro, no lo sé, creo que al gobierno y a la Generalitat. ¿Por qué el gobierno cómo actúa? No lo sé, ellos sabrán cómo actúan.
Sí,
y la Generalitat cómo actúa, yo no lo sé.
Ellos por deberán. Protocolos.
Pero yo lo que sí que veo es que entre la MT, el gobierno y la Generalitat, resulta que quien sufren las consecuencias son las gentes que viven en los pueblos y que recibieron el aviso a las 8 de la tarde.
Claro.
¿Qué pero, pasa? Ahí hay que exigir responsabilidades. Claro, pero, ¿dónde están? Claro, hay que buscarlas.
Pero cuando llegamos a este punto, es decir, que todo el mundo nos ponemos en esa situación, cuando llegamos a este punto, sin mirar colores políticos, lo que miramos es que no hubo altura política, es decir, no hubo altura
es que
política,
no la hay.
¿Vale? Y en el cargo va esa responsabilidad. Por eso cuando los reyes y los presidentes de la comunidad autónoma y el presidente del gobierno llegan a Paiporta, se encuentran con lo que hay.
Lógicamente.
Porque lo que encuentran es la realidad del ciudadano.
Sí, se encuentran. Pero ahora hay otra cuestión que también. Es que aquí hay unas informaciones primeras que por H por B han desaparecido. Ahora ya no las encuentras.
Sí, pero la gente ha entendido perfectamente
no te estoy,
lo que ha pasado.
Yo no te estoy hablando ya de la gente. Estoy hablando que yo he seguido todo el tema con la gente que he hablado directamente, porque yo la información quiero recibirla directa en este sentido. Por eso te he dicho, vamos a dejar la naranja, vamos a hablar de las inundaciones, porque para mí el gran problema es que hay responsabilidades y hay que asumirlas quien las tenga. En este caso, aquí aparece una información.
¿Quiere que hablemos de Juego de Tronos?
Que el rey.
Porque esto es hablar de Juego de Tronos.
Yo no sé si hablo de. Bueno, no la he visto esa serie.
Pepe, si hablamos de Juego de Tronos, es decir, ahí estaba el jefe del Estado, el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno. Y estaban los que estaban quitando el barro. Cuando estas personas ven entrar 50 coches a Paiporta, que no habían entrado antes para decir, porque decían que no les podían ayudar, es cuando realmente yo creo que ahí. Sí que es verdad que se manifiesta todo lo que realmente está pasando.
Sí, pero
y
fíjate,
hay un momento.
Pero hay que ir por partes también. El rey, yo lo oí, ofreció todos los dispositivos militares que tiene a su disposición y sus competencias.
Sí, pero
déjame,
es que usted
déjame terminar,
puede ofrecer...
por favor. Déjame terminar. El rey. Por si a alguien le extraña, el rey es el jefe de Estado, pero no tiene mando directo sobre nada.
No le extraña a nadie, la gente sabe perfectamente.
La mayoría de la gente no sabe que el rey no tiene competencias en la mayoría de las cosas. Perdona, no lo sabe.
Claro, bueno, pues perdone, yo es que en ese caso, como sí que lo tengo claro, igual me
adelantado. Tú sí que lo tienes claro, yo también, pero otros, pero mucha gente no. Entonces, el rey fue a Valencia, la reina fue a Valencia, Mazón fue ahí a Paiporta, el rey fue a Paiporta, la reina a Paiporta, Mazón a Paiporta y el presidente del gobierno a Paiporta. La reacción de la gente, puede que hubiera algún ultra de estos de alguna gente.
Mire, yo no me lo creo eso de los ultras.
Yo no sé si habrá o
yo
no
me
habrá.
Lo creo. Yo, usted hace un momento cómo estaba reaccionando. Usted estaba diciendo
indignado.
Hombre, pues usted es un
indignado,
ultra. Exactamente. No es un ultra.
Pero yo no te digo,
decir,
yo, pero yo no
porque,
te
claro,
digo.
Esto, la excusa fácil de no, es que habían cuatro ultras.
No sé si habría
ahí
algún.
La gente que estaba siempre, era tan ultra como que estaba
Susana,
tirando de pala
siempre,
y veía muertos a su alrededor.
Siempre va ahí, siempre hay gente que aprovecha las ocasiones para hacer más daño del que hace.
Sí, pero bueno, yo no
pero
vi.
Yo no lo creo.
Yo
la
me fijé en las imágenes.
Mostró su malestar.
Claro.
Y lo mostró de la forma que única que
claro,
sabía.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Aquí hay dos reacciones.
Además, fue muy bueno porque estaban tres entidades reflejadas en ese mismo momento con la gente que no habían podido acceder a ese sitio, que tenían muertos alrededor. Y claro, en ese momento es cuando ni siquiera la gente sabía la
reacción. No, la gente estaba cabreada. La gente estaba echando, hombre, claro, echando barro a base de bien y alguna otra cosa, ¿no? Pero
no,
barro,
no.
Lo viste claramente, que a todos les llegó. A Mazón, al rey, a la reina y al presidente del gobierno. Les llegó el barro. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay una reacción. Y esa, esa reacción demuestra muchas cosas. El rey se queda y la reina se queda. Y Mazón tuvo que quedarse, no lo sé. No, es tan bajito que no se veía, pero en fin, estaba allí. El otro huye cobardemente.
Mire,
perdona,
yo
huye cobardemente. Esto, Bueno, yo te lo digo porque me he encontrado situaciones conflictivas cuando iba con gente a coger, o la gente a veces me he encontrado con situaciones. Y hay que dar la cara. Y ahí el rey, sí que te digo yo, que chapó porque el rey dio la cara. Que se lo hubieran podido partir a él y a la reina. Y sin embargo, al final, ¿qué ocurre? ¿No viste al final del vídeo, de los vídeos? Al final la gente estaba allí hablando con el rey sin echarle nada de barro. ¿Por qué?
Porque la gente es buena de naturaleza.
Sí, pero porque y la gente se dio cuenta que al menos daba la cara.
No, no. El rey y la reina se pusieron del lado del ciudadano, lo entendieron, bajaron el nivel y dijeron, sí, señores, tienen toda la razón. Y cuando al rey le pedían que se cargara los dos gobiernos, porque eso es lo que es público y se está viendo, el rey lo que contestó es, esto es una monarquía
parlamentaria.
Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser una monarquía parlamentaria, él lo único que hizo es escucharles. Ellos dos bajaron el nivel, se les veían muy afligidos, y como la gente es tan sumamente buena, no tuvo ni una mínima muestra de agresividad hasta que ellos no mostraron su cara humana. El presidente del gobierno se le pegó en la espalda. Hay imágenes que lo ven salir de forma dificultosa. No sé si era un paripé o no. Esto es lo que yo he visto. Yo le digo lo que he visto, Pepe, desde mi punto de vista. Y el presidente Mazón estaba detrás del rey. Lo que pasa, como está tan bajito, no se le veía. Pero si en ese momento los reyes de España no adoptan la actitud que tenían, hubieran habido más problemas.
Hubiera sido peor.
Ellos se quedaron.
Si hubieran hecho lo mismo que hizo el presidente, hubiera sido peor.
Bueno, pero es que en este caso el presidente del gobierno, lo único que vimos es que se le golpeó en la espalda y se le ve salir, que no sabemos, ya le digo, vuelvo a decir, si era un paripé o no, si tenía daño o no. Pero si en ese momento los reyes de España adoptan otra actitud, la gente hubiera actuado con violencia. Porque, ojo, y no eran ultras, era gente que se les había muerto seres queridos.
Entonces, llegan
allí y están las tres responsabilidades. Los tres responsables.
Sí, pero hay uno que es más responsable que otros. Por más que nos queramos decir que no y que
mira,
no.
Hay unas jerarquías.
Es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es en este caso que ordena y manda. Susana, no hay que olvidarlo. El presidente del gobierno es el primer responsable. Después está Amazon. El rey no es responsable.
No hay que quitar responsabilidades a nadie. Ojo.
Y el rey.
Con el cargo.
¿Dónde el rey?
El cargo.
Al rey, tú te das cuenta de lo que se ha publicado hasta ahora, que cuando ha ido a un sitio, ha sido el gobierno, le ha dicho, usted va a ir ahí o no va a ir, usted va a ir dos días o no va a ir ningún día. No metamos fuera, no metamos al rey como si tuviera mando. El rey no tiene mando.
En este caso, yo creo que de alguna manera se apagan fuegos poniendo las figuras reales por delante. O los reyes de España, como quieran llamarles.
De cierta forma es su trabajo, apagar fuegos también.
Claro, a ver, ¿qué responsabilidad tiene cada uno y cada uno dónde los ponen en este tablero?
Ahora has dicho una cosa que yo quiero saber. Es decir, no hay una responsabilidad, hay muchas responsabilidades, muchísimas responsabilidades. Desde las construcciones que se han hecho mal, desde lo que se tenía que haber hecho y no se ha hecho, desde la actuación actual, y ojo, más responsabilidades habrá, de a ver qué es lo que se hace ahora en adelante. Porque hay una cuestión que a mí me ha llamado atención.
Lo
ayer
que sí
dijeron
que es
otra cosa.
Es lo que dice usted. Yo creo que sí que habrá un antes y un después. Porque, ojo, que ahí en ese momento, en ese justo momento, teníamos tres instituciones de España que están cuestionadas en todo momento. Como es la monarquía, como es el presidente de la Generalitat y como es el presidente del gobierno. Es decir, aquí nadie se puede ir de rositas.
No, nadie. Yo no voy a nadie por rositas. Pero sí que le doy la culpa a quien es el principal culpable.
Sí, pero cada uno, es decir...
Cada uno
usted,
piensa de una
claro,
forma, yo pienso así. Lo que sí que te voy a decir es una cosa
hace
muy
un momento
clara,
estaba diciendo, Susana. ¿Y las construcciones que hay en las Ramblas? Claro, aquí en Villarreal está el Barranquet, que cada vez que llueve se inunda, pero es que esto se tiene que entender. Mire, yo hace un momento he visto unas imágenes de Alcocebre, de Capicor, ¿vale? Donde los vecinos de los apartamentos se ponen a limpiar. Le preguntan al administrador, oiga, ¿usted ha avisado al ayuntamiento? Y el administrador dice, no, es que aquí cada uno... Aquí hay una cadena de mandos que no ha cumplido con lo que tenía que cumplir un simple administrador de unas fincas que cobra todos los meses. Es decir...
Tú vienes a la mía, te digo, hay mucha responsabilidad. Además, te voy a decir otra cosa...
Sí, pero
cosa,
hay jerarquías, ¿eh?
Te voy a decir otra cosa que ahora en estos momentos la gente piensa. Los afectados, lo primero que buscan es descansar, enterrar a sus muertos.
Los afectados lo que no buscaban era la foto. Lo que no buscaban era la foto.
No, no, pero espera, no, yo estoy ahora hablándote, me estoy metiendo en el traje de ellos. A ver, si tienen muertos, pues enterrarlos de forma digna. Los que tienen desaparecidos, intentar localizar, porque una persona que no encuentra a su ser querido porque no sabe dónde está, eso se sufre mucho.
Pues imagínese que hacían los 50 coches entrando en Paiporta con, en este caso, tres responsabilidades, las más tres altas responsabilidades de lo que había ocurrido ahí.
Pero
dígame en qué orden las ponemos.
La reacción, jerarquía. Por mucho que tú digas, la reacción es distinta. Uno se va y los otros se quedan. ¿Tú te hubieras quedado o tú hubieras ido?
Es que yo no hubiera ido. Es que yo hubiera llevado a los que tenían que ir. Es decir, es que usted, desde el momento en que tiene una responsabilidad, lo que tiene que hacer es actuar con la responsabilidad que tiene. Y si está fallando en sus responsabilidades, tiene que asumir que ha fallado en sus responsabilidades.
Pues entonces es el gobierno, que es el que ha dicho, oye, vámonos a Paiporta. ¿Por qué? Me voy a llevar al rico Moscudo.
Esto se sabrá.
Claro que se sabrá. Claro,
y además, usted sabe que las comunidades autónomas tienen unas competencias y el gobierno de España tiene otras competencias.
No, pero el que tiene las competencias sobre las demás competencias es el gobierno. En estos casos, sí.
El rey dijo, ojo, que estamos en una monarquía parlamentaria. Usted sabe que lo dijo. Sí. Nadie se puede saltar a nadie.
Exactamente, exactamente. Pero el rey obedece a lo que le dicen. Ojo, que lo que obedece en el Parlamento es el presidente del gobierno. El rey no tiene ninguna potestad ni sobre el Parlamento ni sobre el presidente del gobierno. Digan lo que digan.
Sí, pero yo no estoy hablando en ese, sentido de esa potestad.
Y ahora te digo yo lo que realmente la gente piensa. Primero, esa es su faena, es decir, saber ya que sus seres queridos que han muerto están descansando. Aquellos incluso que están desaparecidos, encontrarlos cuanto antes. Después, su otra misión honesta, o lo que piensa la gente que está allí, es limpiar cuanto antes la porquería, el quitarlo todo del medio, volver a la normalidad. Pero queda la tercera, que es para mí la más importante. La vuelta a su vida normal. Pero, ojo, normal no porque se haya quitado la porquería, sino unos han perdido fábricas, otros tiendas, otros han perdido enseres. Hay mucha gente que se ha quedado sin nada. La orden de protección, aquí la ley de protección civil, te habla de las ayudas, las subvenciones. Lo primero que me llamó la atención a mí es que daban 7 días para comunicar al seguro las pérdidas que hubieran tenido. Oiga, pero están locos. Menos mal que ayer creo que lo rectificaron. 7 días cuando hay 4 días que están incomunicados. ¿Ustedes están locos o qué? No, ayer, tengo que decirlo, ayer lo rectificaron. Dicen que no hay días para, no hay tiempo para, es que dan las, más tiempo para
todas las decisiones que se tomen se van
con
a ir.
Con otra particularidad, ahora viene lo chulear a los seguros. Es decir, los seguros chulear a la gente. Oiga, que es imposible sacar y descifrar, se podrán acordar de todo lo que hay. Pero ahora tiene que ser el Estado, quien demuestre de una vez, al menos, que cumple y es magnánimo con la gente. Porque la gente lo que quiere es volver a tener la misma vida que, ojo, que es posible como antes. No que ocurra como en La Palma, que desde luego todavía están viviendo en barracones cuando les prometieron viviendas. Las ayudas posteriores, y yo siempre que venga aquí a esta emisora te lo voy a decir, lo voy a recordar. Esta gente necesita ayudas a fondo perdido. No como la Pantana de Tous, que fueron allí, les dieron préstamos y tal, y después les han seguido hasta la última peseta. Esto es imposible. Y ahora te voy a decir otra de las cosas que están saliendo sobre este tema. Cambio climático. Oiga, yo ya me estoy riendo del cambio climático. Antes te he enseñado lo de las fotos. Bueno, pues aquí tengo yo unas fotos. Una del mapa del tiempo del año 2017. Y otra del año 2022, donde pone el mapa una serie de temperaturas.
Sí.
Y en el primer mapa está en los colores verde, así va, amarillento claro, el color naranja, y una zona solamente en rojo. El segundo mapa de 2022, con las mismas, incluso alguna menor temperatura, todo el mapa está rojo. Valencia, fíjate. En el año 17, 36 grados, normal. En el año 22 le ponen el mapa rojo, 32 grados. O sea, con menos grados le ponen rojo. Esto es una manipulación informativa. Esto es una clara manipulación informativa. Es decir, que está diciendo a la gente que hay un calor extremo y que le puede perjudicar y tal. Oiga, no, primer mapa es el correcto.
Sí, cabe, para que los oyentes lo entiendan, cuando el señor Pepe Montacuto nos está hablando de estas temperaturas, está documentado. Él tiene un documento delante donde nos está mostrando este mapa e informaciones de unas televisiones públicas.
Sí, sí, sí. Además, en los mapas esto está sacado de la televisión pública, de la misma televisión pública, sí, sí, sí. No de otra. O sí, sea, sí. Una del año 2017 sí. Y la otra 2022. Y además hay otra del 2023. Y ojo, con temperaturas inferiores, el mapa todo está rojo. Esto es manipulación. Bueno, y ahora te voy a decir otra cosa. Lo que en este caso, los avisos que se han dado por la prensa,
sí.
Que llaman la atención, precisamente sobre el tema del tiempo. Mira, en 2023... La EMT, bueno, te lo tengo en orden y lo voy a poner en orden de fechas, mejor de comprenderlo.
Sí, se lo está ordenando porque va documentado, ¿eh?
Muy bien. A ver, 2023, mayo de 2023, advertencia de la EMT por lo que está a punto de llegar a España. Que está para llegar a España. Oiga, diga lo que tiene que llegar a España. El día siguiente... La EMT del fenómeno que quema España. Y las temperaturas, aquí las tenemos muchísimos años, 30, 32 grados, 33 grados. Te sigo diciendo. En el año 23, un titular. El peor aviso para España, Meteorred, alerta de fenómenos atronadores. Esto no es MT, es Meteorred, que todas se parecen. Otra de 2023. Terror por el que llega a España. La MT advierte de lo que va a ocurrir. Estos son titulares. A lo mejor el periódico lo habrá manipulado algo. No lo sé si manipula los periódicos los titulares, pero llegan de la MT. En julio del 23. La MT ha lanzado una última predicción que atemoriza a España. Nunca se ha vivido nada igual en un verano atípico. Atemoriza a España. Oye, temperaturas, ha habido altas. He vivido yo temperaturas en las zonas que he vivido, 30, 35, 40, las zonas de aquí. Te voy a decir que me quedan 3 o 4.
Sí, porque el tiempo ha sido por mi culpa, ¿eh? Sí. Pero nos lo estamos comiendo.
Agosto. Los expertos aterrorizados por lo que ya está en Madrid. La MT, lo nunca ha visto. Otro. El próximo evento meteorológico superará las expectativas. La política predicción del meteorólogos de Canal del Sur. Es que todos se parecen. AMT. El mayor temporal de nieve en 145 años. Otro. La AMT avisa lluvias de sangre y tormentas con la llegada de una dana.
Sí.
La AMT no da... Otro. No, la AMT no da crédito a lo que llega. Activada la alerta naranja... aquí en España. Bueno, así más o menos están todas las informaciones y titulares que periódicamente se van utilizando. Yo las he recogido todas. Pero además, te voy a decir otra cosa sobre lo que dicen. Es que el cambio climático produce estas inundaciones. Mira, el río Segura, desde 1200, que se tienen conocimiento, 1259, es de los ríos que más inundaciones produce. El Turia en 1589, 1897 y 1957. Murcia y Orihuela, 1879. Málaga, 1907. En París, 1910. El río Mississippi, en 1927. En San Policarpo, no sé dónde es, 1926. La inundación de los Países Bajos en 1953. Valencia, 1957. Todos reconocemos la pantana que hubo.
Sí.
La Ría del Vallés, 1962. Es decir, que toda esta serie de fenómenos, inundaciones, no son de ahora por ningún cambio climático, por más que me estén diciendo a mí, metiéndome delante de la agenda, las narices, toda la información que quieran. Aquí hemos vivido nules. Yo estoy harto de vivir desde que era pequeño lo que se decía en la plena. La plena era que se inundaba toda la marjalería porque el agua no podía salir por la culpa de las casas de la playa y del canal, que se obstruía con árboles, ramas. Es decir, el cambio climático es... Bueno, ahí entramos en otra faceta que es...
Mire que le van a tachar de conspiranoico, ¿eh?
que conspiranoico no, que me diga lo que les dé la gana. Yo me baso siempre, te digo la verdad, siempre con datos e informaciones. Y lo que digo, y lo no sé, oye, pues si alguna vez me equivoco, pido disculpas. Pero yo toda esta información es desde el primer día, el lunes 29, me he pasado muchas horas delante de las informaciones y contrastándolas. La mayoría, uh-huh, te lo digo la verdad, la mayoría las he desechado. Quiero saber fuente, información, fecha y qué lugar.
Siempre es un placer hablar con usted, Pepe Montagut, presidente de AIAN. Recordemos, AIAN está dentro de la Organización Nacional de FENAI. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.